Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado. Estamos en vivo, 12 de octubre del 2023, 20:03, ¿sí? En la Argentina. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí el señor Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches, ¿cómo están?
El señor Tino del otro lado, José Venturini, Serenito, la gente de siempre, de todos los jueves, ¿no? Y como cada jueves, voy al azul, vamos con la efeméride, ya, velozmente.
Siguiente efeméride con un vino de Bodega al Azul, ahora en Cine Continuado.
Muy bien, una efeméride media, ahora vamos a hablar, ¿no? Un poquito, pero nos acompaña un Sauvignon Blanc de Bodega al Azul, que claramente este es un varietal, por ejemplo, para disfrutar en verano, ¿no?
Exactamente, frío. Exactamente, en la heladera, claro. Con los calores. Sí. Un vasito, una copita.
Mientras el servicio de energía eléctrica te lo permita, puedes helar tu Sauvignon Blanc de Bodega al Azul, que nos acompaña como cada jueves aquí en Cine Continuado. Y hoy tenemos dos películas que ameritan el día, ¿no?
Exactamente, porque en la efeméride de hoy, un 12 de octubre, pero de 1492, mirá dónde nos remontamos, vamos a recordar dos películas estrenadas en 1992 con motivo del cumpleaños, ¿no? del quinto, sí, centenario del descubrimiento de América.
Claro. El aniversario.
El, ¿no?, aniversario sería más. Sí, sí. Cumpleaños. Que en verdad es el día que avisaron tierra, claro, desde la pinta. Exacto. Bueno, la primera de estas dos películas. Olvidables, ¿eh?
Sí, sí, obvio.
Es Cristóbal Colón, El Descubrimiento, una, sí, producción norteamericana de Alexander E. Elias Salkin, ¿sí? Padre e hijo, que quizás el apellido les sea familiar porque fueron los productores, por ejemplo, detrás de Superman, la película, la de,
claro,
1978.
Exacto, la que dirigió
Richard Donner, que son dos productores muy importantes dentro de la historia porque han... crearon o fueron los pioneros mediante una trampa de este sistema back to back para filmar Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros ahí en el, creo que es 72-73, claro, o 73-74. Lo, sí, que hicieron fue filmar una película y después la estrenaron en dos partes y pagaron un solo sueldo a cada uno. Bueno, eso después sería,
claro,
más común.
Claro, obvio.
Pero bueno, como en aquella película de Superman, contaron con Mario Puzo para el guión. ¿Mm? El escritor del libro en el que se basa El Padrino.
Exacto.
También del guión.
Bestseller, sí, sí, sí.
Bueno, Cristóbal Colón fue dirigida por el experimentado John Glenn, que dirigió todas las películas de James Bond de los años 80.
Claro, exacto.
Un total de 5. Es el director que más veces estuvo,
sí,
tras la lente, digamos.
Claro, de las películas de James Bond. Sí, de toda la saga.
De toda la saga. Bueno, en el papel del navegante genovés está George Corraface, actor francés, que fue también, por ejemplo, mira este papel, Cuervo Jones en Fuga de Los Ángeles.
Claro, que tenía
un aire
parecido en cuanto a la vestimenta y al look al Che Guevara.
Claro, exactamente. ¿Sí? Al igual que en Superman, los Salkin vuelven a contar con Marlon Brando, esta vez en el papel del temible Torquemada.
Claro.
Un desastre, Brando, que fue ahí a
cumplir. No, que ya Marlon Brando para esa época ya había hecho... ¿Qué era? ¿De Fidel Castro? ¿Cuál es la de Omar Sharif? No, Omar Sharif y Jack Palance, perdón.
Claro.
Me confundí.
No, pero Brando ya estaba...
No, ya estaba de vuelta. Sí. Faltaban 3 años para que hiciera La Isla del Doctor Moreau.
Claro, exactamente.
¿No? Que fue,
sí,
probablemente
no fue
su
punto más bajo.
Su sótano,
sí,
¿no?
Sí.
Claro.
Bueno, Tom Selleck también es uno de los reyes, el rey católico.
Otro que también estaba ahí, ¿no? En, sí, esa época. Sí.
Y aparecen Catherine Zeta-Jones y Benicio del Toro. Bueno, lo cierto es que la película es bastante mala y así se reflejó en la taquilla, recaudando apenas 8 millones sobre un presupuesto de 45.
Claro.
Fracaso total. Fue defenestrada por la crítica y la opinión general, creo que con bastante razón.
Sí, ni hablar. Para mí esta es la peor de las dos, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé, bueno, veremos. En la etapa de preproducción, los Salkin, en verdad, le habían acercado el proyecto primero a Ridley Scott.
Claro.
Para dirigir, pero este se rehusó. Lo cierto es que estaba preparando su propio proyecto de llevar al cine esta historia.
Un poquito tramposo, ¿no?
Sí, y sí. Fue acusado de robar ideas. Así que hubo ahí una disputa legal que duró algunos años.
Sí.
Pero bueno, la producción de Ridley Scott tuvo que abonar a los Salkin, que no eran nada lentos en aquel aspecto. 1492, La conquista del paraíso, fue el nombre de la película dirigida por Ridley Scott.
Sí.
Fue estrenada un mes después que la anterior y es una coproducción entre España, Francia y el Reino Unido.
Sí, no está Hollywood metido acá.
Exactamente, una película europea. Protagonizada por Gérard Depardieu, es decir, otra vez un colón francés.
Sí.
Y se centra más en la vida del marinero a lo largo de 30 años en su vida, a diferencia del anterior, que solo narraba el descubrimiento.
Claro.
Incluso describe un poquito más, o intenta describir un poco más, el efecto claramente negativo del español sobre los nativos americanos.
Sí, no está solamente el primer viaje, sino creo que hay tres viajes.
Hay varios viajes.
No sé si creo que todos estaban. Sí.
E incluso con Colón ya de anciano, que es totalmente olvidado por España, mientras que el descubrimiento le es adjudicado a Américo Vespucio.
Claro, exacto.
Bueno, Sigourney Weaver interpreta a Isabel la Católica, uh-huh. Mientras que la música corre por cuenta del experimentado Vangelis.
Claro, que se vuelve a juntar con Ridley Scott después de Blade Runner, ¿no?
Exactamente. Bueno, le tenía mucha más fe a este proyecto, que venía a mejorar el fiasco anterior, y la verdad es que es casi igual de mala, y no sé si es más aburrida también. Yo creo que la primera es más de aventuras, quizás, o tiene un poco de aventuras. La otra es un drama lento. Es una película que dura 2 horas y media.
Sí, es larga, larguísima. Está en YouTube, si la quieren ver. Está toda con el formato 16:9 bien apaisado.
Bien.
El tema es que para mí, desde lo visual, es mucho más interesante la de Scott.
Digo, ni hablar,
tiene
sí,
esos planos sí. que son como, bueno, como un intento de hacer algo más a lo David Lean, digo. Pero claro, lo que pasa es que centrarse demasiado, como vos decías, en la historia de todo lo que le pasaba al personaje de Colón, importa muy poco, ¿no? A sí, vista de lo que pasó después. Digo.
Exacto. Y además que no estaba bien documentado. Entonces, Ridley Scott lo que hace es tomar una versión.
Claro. Es la versión que mejor lo deja parado a Colón.
Sí,
es,
tal cual. Esa tomó. Sí, sí, está a favor de Colón.
Lo pone en un papel de héroe incomprendido, de un tipo como...
Con buenas intenciones.
Claro, con buenas intenciones, que las cagas que se mandó él no sabía y después lo olvidaron. No fue tan así.
Y creemos que no.
No, porque lo pone medio como si... Es como si hubiera querido hacer la película de San Martín.
Sí.
Y no tiene ningún gesto heroico, Colón, en verdad, ¿no? El tipo, en verdad, sus intenciones iniciales eran otras, ¿no? Era, bueno, buscar un pasaje a las Indias. Y se encontró con esto. Pero no me parece que haya nada redimible dentro de Colón.
Y no, y sobre todo las consecuencias de lo
por
que
supuesto.
Hizo. Pero bueno, esta peli de Ridley Scott apenas recuperó la inversión,
sí.
Porque recaudó 59 millones sobre 47 de un presupuesto, pero no alcanzó el éxito deseado. Es señalable, sin embargo, que el principal fracaso se dio en los Estados Unidos, ya que el público europeo acompañó más, ¿no? La mayoría de esa recaudación tiene que ver con que en Europa es una película que tiene un aire europeo en la narrativa, en el casting,
claro.
En varios aspectos. Yo vi las dos en cine.
¿Ah, sí?
Sí,
mirá.
Sí.
No, yo no vi ninguna en cine. Creo que la de Ridley Scott la vi en Canal 13, me parece, en algún momento. Pero
Ya para esa época necesitaba un éxito Ridley Scott le llegaría recién en el 2000 con Gladiador.
Sí. Él tuvo muchos traspiés en el medio. Hace...
G.I. Jane.
Hace esa con Jeff Bridges, que era Corazón de Héroes, creo que se llamó acá, que era bastante mala también. Otra vez con un barco se metió él también, ¿no? Buscaba siempre por los mismos lugares. Pero había algo muy simpático, me parecía, sobre esta película, que lo escuché a él decir en una entrevista, que era, no, con esta película tuve que hacer un camino muy diferente al que venía haciendo con Hollywood, porque tuve que ir a festivales a buscar plata. Hice como el camino de una película de festivales. Y vos te vas a pensar, no. Es decir, sí, por el lado del europeo, pero la película tiene el mismo costo que hubiera tenido sí. si la hacía con Warner.
Sí, no, no es una película independiente.
No, no es una película independiente,
y,
claro.
Y vos no sos un desconocido.
Claro, claro, exacto. Me parece que hay directores que... Incluso directores... Bueno, a mí me gusta Ridley Scott mucho lo que hizo. Pero Scorsese, por ejemplo, no va a poder hacer nunca una película... Por más que tenga ese aura de prestigio, nunca va a poder hacer una película... No sé, como las que hablamos por ahí las semanas anteriores de Mumblecore, digo.
Claro, sí.
No hay manera, sí. no hay manera.
No, ya es él.
Claro, ya está posicionado en un lugar, digo, Spielberg, Nolan, no sé.
Sí, no lo podés bajar, aunque tenga cuatro fracasos al hilo, va a seguir siendo alguien que le van a apostar fichas.
Claro, exacto. Por ejemplo, Scorsese yo creo que ni siquiera podría ser hoy Después de Hora, ¿no? Que es como una de sus películas más chicas.
Sí, sí, sí. Vi el otro día en el cine el afiche de... ¿Cómo se llama? Los asesinatos
los, de la luna. Los asesinos de la luna le pusieron
bueno,
acá.
Está bien, pero bueno, me gustó ver el afiche.
Sí, sí, está bien. Yo la quiero ver. La voy a ir a ver el martes, mirá. Y ya estoy como... Mi mente está en el cine donde se va a dar esa película. En este momento es como lo único que me queda del año a vista de lo que viene.
No, no es poco. No, está bien. No, obvio.
Lo que pasa es que no hay que poner... todas las expectativas del mundo, de la salvación del cine, porque probablemente sea una película que esté muy bien. Pero bueno, veremos. Solamente la vamos a comentar acá.
Sí, sí, con que tenga el nivel de, a ver, Shutter Island.
Ya estoy.
Que no es de las mejores, pero de ahí para arriba.
Con que tenga el nivel del Aviador, estoy.
Digamos. El Aviador, sí.
A mí me gusta,
sí,
el Aviador.
A mí me gusta.
No me gustó en su momento cuando la vi, pero me parece una buena película. Pandilla de Nueva York es la que no me gusta de ese
y
periodo.
Es la
más complicada para mí. La que más me cuesta, sí. Bien, vamos a ir a la música. Es decir, en el segundo bloque vamos a hablar de Puan.
Bien.
¿Estaremos solos? No lo sabemos. ¿Nos acompañará alguien? Tampoco lo sabemos. Pero vamos a escuchar al querido... no sé si te gusta, pero Tom Petty and the Heartbreakers.
No es mi fuerte, sí.
No soy muy fan. ¿Tom Petty estaba en The Traveling Wilburys? Sí.
Claro, sí,
estaba,
sí, sí.
Estaba,
con Bob Dylan.
Claro, sí, con George Harrison. Sí. Orbison estuvo en el primer disco, creo. Va, igual tienen dos discos.
Sí, tienen dos discos.
Se murió antes que se editara,
puede
¿no?
Puede ser, sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Tom Petty and the Heartbreakers. Ponelo nomás, que tiene una intro amable para un medio como este. Un poquito se lo dedicamos a Cristóbal Colón, porque la canción se llama You Got Lucky.
Bueno.
¿Sí?
Es momento de homenajes. En cine continuado.
Muy bien, segundo bloque de cine continuado. Tenemos que hablar de una película argentina que se estrenó hace un par de jueves, que probablemente va a estar dentro de las más importantes de este año, que es Puan, dirigida por María Alche y Benjamín Neistat, dos directores que, bueno, cada uno venía haciendo un camino propio, Benjamín Neistat con un poco más de camino transitado, porque había hecho Historia del Miedo, El Movimiento y Rojo, que probablemente sea su película más popular hasta este momento, y María Alche había hecho Familia Sumergida como directora, también probablemente la tengan más de actriz.
Claro, ella tiene un recorrido más extenso como actriz.
Claro, en La Niña Santa y en televisión en algún unitario de Polka, me acuerdo haberla visto. Bien, cuestión que ambos son pareja y ahora hicieron esta película. Una película... no sé si viste Las Facultades, un documental de Eloisa Solás.
Sí.
Ella aparece en el último... En la última escena, podemos decir, de ese documental, en Puan, justamente. Entonces, uno quizás podría atribuir que este proyecto viene más de la mano de ella, ¿no? Que de Benjamín Neistat, que venía siendo, si uno ve las tres películas de él, son películas más de otro corte.
Sí, sí, tal cual. No, por ejemplo, Rojo no se parece en el tono, en el estilo. Tiene otra...
Es más amarga.
Otro estilo de complejidad, pero la verdad que...
Gran película.
Gran película. Pero bueno, me alegra mucho hablar de Puan porque sí. me encantó.
Bien.
Tuvo una campaña publicitaria bastante fuerte y creo yo inusual, ¿no? Con... Por ahí no tanto en las redes, que sería común, pero los afiches que se ven tienen ese tono estudiantil. Me parece que está bien buscado.
Sí, le encontraron la vuelta ahí a la cuestión de estética publicitaria, que está muy bien.
Además, pero, el tamaño de los pósters, ¿no? Claro. No es lo habitual para difundir una película.
Para mí está bien, porque viste que hoy cada vez se ven menos pósters de películas en la calle, salvo las películas muy, muy, muy grandes. Y creo que en vez de poner un póster convencional, con el tamaño convencional, está bueno que aprovechen la cuestión de la estética universitaria, ¿no?
Porque además esa estética está aplicada al diseño, bueno, sí. Entonces también al método. Me pareció muy adecuado. No me pareció tan adecuado el trailer, que yo lo venía viendo y... Me daba cuenta que había ahí una gran producción, pero no me llamaba tanto la atención hasta que vi la peli y me encantó.
Bueno, viste que los trailers no son la película.
No, tal
ni para
cual,
bien ni que... para mal, digo. Por supuesto, uno a veces se puede enganchar muchísimo viendo un trailer y decir, quiero ver esta película ya mismo, y cuando la ve no colma las expectativas, o a la inversa, ¿no? Un trailer que no te atrae en absoluto, después ves la película y decís, che, parece que vi el tráiler de una película distinta, ¿no?
Sí, yo pensé que se iba a tratar más de una comedia, de situaciones, y la verdad que es una historia muy interesante.
Sí.
Sobre un profesor de filosofía que el titular de la cátedra fallece inesperadamente y se ve con la oportunidad de aplicar a ese puesto.
Casi que está obligado por los compañeros de la cátedra.
Por ser el que tiene más experiencia,
claro.
¿No? Era como un discípulo otro profesor.
Era como la mano derecha de él, entonces, bueno, casi que el camino natural es que él se postule cuando se abra el concurso, pero aparece un contrincante que viene del exterior, que es argentino, pero que tiene como un camino transitado muy diferente al de Marcelo, que es el papel que hace Marcelo Subioto, que, bueno, da clases en universidades europeas, de Estados Unidos, es medio como una especie de figurita pop. Yo no puedo evitar atribuir que este personaje tiene cosas de Darío Stransriver, ¿no?
Sí.
como se pronuncie, ¿no? Que es medio como un filósofo
rockstar,
que se sale, claro,
sí.
Que se sale un poco de lo que puede ser la dinámica habitual de un profesor de filosofía, que solamente es conocido dentro del ámbito. Acá a Darío se lo conoce más, bueno, por fuera, porque bueno, tiene espectáculos teatrales.
Un perfil
muy alto, edita muchos libros, qué sé yo. Bueno, hay una búsqueda de que haya una accesibilidad un poco más amable para un público en cuanto a la filosofía. Entonces aparece este personaje, se llama Rafael Sucharchuk, interpretado por Leonardo Sbaraglia.
Magistral, ¿eh?
Maravillosamente. Sí. A mí me encanta Sbaraglia cuando hace esos personajes que son incómodos, ¿no? Y viene casi como en plan usurpador ante los ojos de casi todos los que integran esta cátedra, porque bueno, che, nosotros estamos acá dando clases en la universidad pública hace un montón.
Con un sueldo,
claro,
mínimo.
Y vos venís a querer ocupar este lugar ahora que quedó vacante y bueno, no nos parece justo. Pero me parece muy interesante también cómo se pone en discusión esto de que sucede mucho en la universidad pública, sobre todo con materias que son como troncales a alguna licenciatura y demás, que es esto de que los contenidos bibliográficos estén como anquilosados siempre los mismos autores, y este tipo viene a proponer como un aire fresco dentro de eso. Entonces está muy bueno, porque la película no va por el lado de dos tipos que se pelean a muerte por un objetivo, que lo vimos miles de veces,
Bueno, si no, eso, sí. Perdón, eso es lo que me sugería el tráiler y, claro. Y no, lo, por suerte es bastante
claro.
Más complejo lo que propone la peli. Este personaje de Rafael que, claro, parece superarlo en todo, sí. Parece tener todos los números para ganarse el puesto y esto le desbarata la vida, ¿no? A Marcelo.
Claro, porque es un personaje que tiene muchas inseguridades por fuera del aula, ¿sí? Para manejarse en la vida, digo, cotidianamente. Pero en el aula, cuando él da clases, es un tipo que prácticamente se pone en un personaje y está suelto, está como pez en el agua, como se dice.
Y tiene llegada a diferentes claro. públicos, llamémosle, claro. o alumnados, porque da clases en la universidad, pero también da clases particulares y también clases por los barrios.
Exactamente, eso es muy interesante. Digo, le da clases a tres estratos sociales muy distintos, ¿no?
Edades distintas.
Edades distintas, digo, eso me parece fantástico. Y en cada uno de los lugares donde tiene que dar clases, él no tiene ni un gramo de la inseguridad que tiene cuando está, no sé, cuando tiene que tomar café con alguien que no conoce, ponele, o cuando tiene que hablar de, no sé, está por vender la casa o qué sé yo.
O decir unas palabras del de profesor palabras, que, claro. que había fallecido.
Claro, que era sí. su amigo, que era el discípulo, sí, totalmente. Eso me parece que está muy bien planteado en la película. Y además, bueno, plantear una historia dentro de un escenario que acá en el cine argentino no está muy explotado, que es el de la universidad pública. Tenemos El estudiante de Santiago Mitre, por supuesto, pero es la única película. Después no tenemos...
También era en Puan, ¿no? ¿Aquella?
Me parece que eran sociales.
¿Hay en Independencia?
No, creo que sí. No me acuerdo bien dónde se filmó, pero... creo que en esa película no se hacía tanto foco en cuanto a...
es una historia política.
Temática. Claro, una película más política que esta. Esta igual lo político no le esquiva tampoco.
El estudiante era como un semillero de la política
claro,
en la universidad. En cambio, esta tiene que ver mucho con el mundo de los profesores.
Sí, exacto. Tiene que ver mucho con eso. Y está muy bien la cuestión de lo particular acá. Digo, ¿no? Esto de la universidad pública en Argentina y con esto de que los docentes concursen. Yo pensaba en, por ahí la ve alguien de otro país, pienso en alguien de Estados Unidos, y dice, che, como que concursan, ¿por qué no los contratan? ¿Viste? Esta idea un poco más vinculada al capitalismo y a lo privado, ¿no? Que, bueno, acá mismo sucede, digo, las universidades privadas contratan a sus docentes, a diferencia de la universidad pública, que hay que concursar y que uno tiene que exponer sus antecedentes y hacer una exposición frente a un comité y demás para ver si... obtiene el cargo,
exacto.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Sí? No sé si es mejor o peor, digo, pero es la dinámica que se dispone. Y bueno, hablamos de las actuaciones. Me parece súper interesante que hayan apostado también por Marcelo Subioto.
Sí, un gran hallazgo, no por ser un actor Nobel, sino porque creo que no tenía protagónicos.
No, yo lo había visto en varios secundarios. Está en La larga noche de Francisco Santis, hace de ese... ex compañero de Francisco Santis, ¿no? Está solamente en una escena, en la escena del pool, ¿no?
Sí.
Después lo vimos bueno, está en División Palermo, que es de este año también,
claro,
un
verdad,
comisario.
Sí.
Está en esta película, ay, que me gusta mucho también, se me fue ahora el nombre, pero es un actor secundario, ¿no? Que viene del teatro también. Bueno, la que interpreta a su mujer acá en Puan es la mujer de él.
Claro.
Son pareja. Está muy bien también eso.
Bueno, entiendo que un parte del proyecto fue definiéndose a medida que se sabía que iban a contar con ellos.
Claro.
Entonces, es como que termina de tomar forma el guión que lo empezaron en pandemia.
Sí. Y se filmó medio como... Sí. No sé hasta dónde contamos la pandemia, ¿no? 2021,
claro,
principio de 2022.
Sí. Bueno, sí, no cuarentenas y pandemia.
Claro.
Pero bueno, volviendo al elenco, es notable, ¿no?
Sí.
Bueno, Leo Sbaraglia, que ya nombramos.
Está Julieta Silverberg, sí. Está Camila Peralta, está... Bueno, hay un cameo de Lali Espósito.
Sí, es verdad.
Simbrowski. Que hace ella misma casi,
sí,
¿no?
Sí,
Simbrowski, que aparece un poquito al final también. Me parece que es un elenco fantástico.
Andrea Frigerio.
Andrea Frigerio para mí es espectacular.
Sí, sí, sí.
Andrea Frigerio... Debe ser de las mejores actrices de los últimos 10 años de cine, porque ha hecho un montón de cosas. Digo, bueno, está en Rojo de Benjamin Neistat,
claro,
¿no?
Sí, sí,
hace
sí.
La mujer de Grandinetti. Está en De Serás el Hombre de Tu Hermana, la película de Pampita, no sé si la viste.
Esa no, pero está en Ciudadano Ilustre.
Ciudadano Ilustre.
Bueno,
mi obra maestra.
Esta última con Franchella.
La Extorsión.
La Extorsión.
Sí, pero le sale muy bien.
Sí, sí.
A mí me gusta más cuando aparecen comedias, pero en La Extorsión ella está bien, digo, más allá de la película. Y bueno, acá hace también un papel chiquito, digo, a diferencia por ahí de las otras que estamos nombrando.
Sí, es como una intervención, pero está muy bien.
Sí, está muy bien.
Me parece que en ese sentido muchos del elenco tienen eso, tienen intervenciones y es como lograron el punto justo.
Exacto. Y hay otra cosa también que me gusta mucho que hace la película, que es hay una subtrama vinculada a una docente boliviana con la que estaba tratando el docente que fallece al principio de la película, que viene a plantear esta problemática acerca, bueno, lo que hablaba un poco de la bibliografía y de los contenidos que se plantean en algunas materias, que la filosofía que se estudia acá, desde que Puan es Puan prácticamente, es la filosofía que surge de los estudios de Europa, ¿no? Esta cosa medio eurocentrista, que creo que en la película lo plantean, digo.
Sí, sí,
cuando se habla de Europa se habla de teoría, cuando se habla de Latinoamérica.
De filosofía para Europa y pensamiento para Latinoamérica.
Exacto, filosofía para Europa y pensamiento para Latinoamérica, ¿no? Y esta idea de no darle quizás la entidad.
No llegamos a ser filosofía.
Claro, no, sí. Son como pensamientos, ¿no? Como ideas, qué sé yo. Que eso me parece que está muy bien en la película. Y es una subtrama que se resuelve al final de una manera, para mí, fantástica, porque además.
Y cinematográfica.
Cinematográfica, claro, porque.
Porque se lo preguntan casi al pasar.
Claro.
Y él se ve, se traba para una respuesta, pero bueno, indica que acá en Latinoamérica aparentemente nunca hubo una tradición, cuando toda la película está diciendo lo contrario.
Exactamente. Y además, la subtrama de Bolivia viene a solucionar un tema que tiene que ver con de lo que yo hablaba, de la inseguridad de él ante el público, ¿no? Porque, bueno, no vamos a decir cómo termina la película exactamente con el último plano, pero
gran final.
Gran final, sí, un gran final. Y es muy gracioso también el primer encuentro que tiene con la docente boliviana, porque marca un poco ese prejuicio de clase media que es él, digo, que está bueno también como poner en juego eso de ciertas miradas que tiene la clase media, de bueno, cuando él se está cambiando un pantalón adentro de la casa en la que él está de invitado, y él inmediatamente cuando la ve a la docente boliviana le dice, no, mirá que yo soy amigo de la familia, pensando que es la empleada de la casa, ¿no?
Sí, a vos nunca te vi antes, le dice.
Claro, 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 claro.
Pero creo que tiene un nivel de comedia justo en ese sentido, porque hay situaciones graciosas, por ejemplo, la mucama que está en la casa más adinerada.
Sí.
Quizás ese sea el personaje más gracioso, pero tiene algunas situaciones que están muy bien puestas y no por eso deja de ser seria la película.
Sí, sí, ni hablar. Me parece que esto es lo que hablamos muchas veces, que tiene que ver con algo que es medio invisible, que es el tono, los tonos de la película, ¿no? Que están muy bien balanceados y equilibrados, que es algo que es difícil a veces incluso de comunicar, porque los tonos no solamente se ponen en juego en un guión o
en registros actorales.
Claro, es todo junto y al mismo tiempo muchas veces, ¿no? Porque si falla, por ejemplo, la interpretación del personaje este de Marcelo, quizás todo lo otro que se construyó en base a la puesta de cámara se cae, claro.
Sí, sí, o el diálogo mal escrito, que no tiene que ver con el guión.
No, claro, claro, claro. La ejecución de un diálogo muchas veces es lo que te define, ¿no? Algo.
En ese sentido es perfecta la película, muy, muy certera. Hay otro detalle tristemente real que tiene que ver con la situación de nuestro país, que es tan cambiante.
En
algún momento de la película se plantea el cierre de la universidad pública.
Sí.
Y lamentablemente ahora lo vemos tangible. Quizás cuando se escribió eso era, bueno, una situación que pudiera pasar.
Sí, un miedo
más
lejano.
Claro, más remoto. Y ahora uno lo ve más cercano, como si hubiese una especie de cada tanto puede pasar La verdad que eso da un poco de miedo.
Sí, también el dólar. Digo, bueno, hay una escena dólar, en la sí, que sí. Se ve que en pantalla cómo va aumentando en pesos. Y la verdad es que, bueno, vos la viste hace poquito, yo la vi hace como un mes.
Yo
y
la vi con el dólar a... Claro, no llegaba a 1000 cuando la vi.
Claro, yo la vi cuando estaba 700, creo. No, es increíble.
Bueno. Y bueno, la escena de la vinería también.
La de la vinería graciosa. Es muy graciosa. Sí. Por eso el personaje de Baraglia es hermoso, digamos, porque en un momento desaparece el personaje, pero sí. Está como presente
sí, lo
en los miedos de él. Los miedos de Marcelo, digo.
Comparemos, por ejemplo, este personaje con el de el otro hermano.
Claro.
Es totalmente diferente.
Sí.
Es otra persona.
No, otra persona, claro. Igual de incómodo, digo. El otro personaje, el del otro hermano, sí, la película de Caetano, es siniestro, es despreciable, es lo peor del mundo. Pero acá es como un personaje que no...
Que tampoco es villano.
No es villano. Es como es distinto. Pertenece como... Es como que no mide en el mundo en el que está. Sí, en el contexto en el que está. Él viene de Europa y habla como si estuviera... como si siguiera en Europa. Digamos.
Claro, no mide el impacto que le está causando a la universidad, sí. A Marcelo o a quienes lo rodean. Sí.
Claro. Compra unos vinos que salen 90.000 pesos y los quiere pagar Marcelo y justo aparece Sbaraglia y lo frena, pero los iba a pagar el otro para no quedar mal. Claro.
No le queda mucha opción. Claro. Sí.
Pero es muy gracioso, digamos, el personaje de Sbaraglia. A mí me parece fantástico. Bueno, pero tiene esa cosa, lo que hablábamos un poco del tono, ¿no? Porque no está sobreactuado, no está exagerado, ni mucho menos. Como para que se pueda ilustrar un poco lo que es ese personaje, en el momento en el que todos los docentes están haciendo como un homenaje en la Biblioteca Nacional, se pone a hablar él en alemán, a recitar un poema, que es desubicado. Digo, no es que está mal, sino que está desubicado él... Porque no era alguien ni siquiera cercano al docente que falleció. Había sido un alumno, hacía mucho tiempo, digamos. Y que él se ponga como en ese lugar protagónico es...
Sí, además
es incómodo.
Quien lo estaban escuchando por ahí ni siquiera comprendían el alemán.
Claro. Era como una cosa fuera de lugar. Pero bueno, Puan está en salas de cine todavía, véanla. La verdad es que está haciendo unos números muy, muy buenos. Y hay que apoyar a este tipo de películas.
Sí, yo la vi en el cine que está ahí en Acoiti y Rivadavia, ¿no?
¿Cómo se llama? Cinépolis. No, es más Cinépolis. Era Cinépolis.
Atlas, bueno, no quería decir el nombre.
No, ya está.
Ahí en Atlas Caballito, que quizás es el cine más cercano a Puan.
Es verdad.
Y en la función había gente que yo advertía era de ese Puan. Ambiente.
Claro.
De Puan. Por cómo reaccionaban, decían, uy, mirá eso, les llamaba la atención cosas muy puntuales en las que se habían reflejado, y ya desde el primer plano, que es una paloma, ahí ya los habían ganado, ¿eh? Se ve
claro.
Que había algo ahí que reconocían muy, muy propio, muy, muy real, muy tangible, la verdad que es una gran película.
Sí, porque hay algo que no dijimos, pero probablemente lo que nos están escuchando lo sepan, es la Facultad de Filosofía y Letras, que se le dice Puan, porque está en la calle Puan, está cerca de la estación Puan, digamos.
Claro,
¿no?
de subte. Sí.
De subte, acá en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, pueden ir a ver Puan todavía en sala de cine, le está yendo muy bien a la película. Dos semanas, creo que... No, perdón, una semana, porque se estrenó la semana pasada. Metió algo así como ya 30.000 espectadores, que es un montón para una película argentina. Pensemos que Blondie hizo 50.000, ¿sí? Así que... Le está yendo muy bien a Puan y esperemos que le vaya bien también en los Goya. Va a participar en los Goya como la representante argentina. Así que bueno, a los Oscar va a ir otra película, va a ir Los Delincuentes.
¿Ganó algún premio de San Sebastián?
Sí, es verdad, ganó en San Sebastián Marcelo Subieto como mejor actor y mejor guión.
Claro.
Así que muy buenos premios que se llevó ahí la película. Así que bueno, les decimos a todos ustedes que si pueden, vayan a verla. No caigan en El Exorcista, en esas películas, porque la verdad no vale la pena. O mejor dicho, si tenés plata para ver una película, anda a ver Puan. Bien, tenemos que ir a una tanda, señor Santino. Y después, último bloque de cine continuado.
Cine continuado. Por Punto Cero.
Thank you.
Muy bien, último bloque de cine continuado. Estamos acá en vivo en Punto Cero. Y ahora tenemos que hablar de una película del año 1963 que se llama El Profesor Chiflado o The Nutty Professor. Protagonizada y dirigida por Jerry Lewis. ¿Sí? Un actor probablemente de los más interesantes de su generación y probablemente uno de los cómicos más importantes de la historia del cine, ¿no?
Sí, y creo que The Nutty Professor o El Profesor sí. Chiflado debe ser su mejor película, por lo menos la más recordada.
Puede ser que sea la que más trascendió más allá de su época, ¿no? Porque ahora tenemos que hablar un poco
de sí. su ciclo de comedias.
Claro, ¿no? Exacto. Un tipo que dirigió muchas películas, protagonizó muchas otras. Ahora vamos a hablar un poco de su historia también.
Algunas en dupla,
claro. La dupla va a ser fundamental. Primero tenemos que saludar a nuestros amigos de siempre, porque me voy a olvidar después. A Leila Estrella, a Belén, a Sebastián y a todos los oyentes que nos acompañan aquí siempre en Cine Continuado. Muy bien, dicho eso, volvemos sobre El Profesor Chiflado, que básicamente lo que hace acá Jerry Lewis es tomar el concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Claro,
¿no?
Sí, en tono Robert muy de Louis comedia. Sí,
claro. Sí. Pero llevado a la comedia más física, que es lo que le gustaba a él.
Slapstick.
Claro, ese término que... De los miles que tienen los yanquis para definir las cosas que son muy puntuales.
Tortazos, ¿no?
Tortazos, sí, claro. Sí, tipos que... cáscara de bananas y pasos, ¿no? Podemos decir. Bien. Cuestión que Nutty Professor es Julius Kelp, un profesor de matemática... No, perdón, de química, de una universidad que... Es un tipo como bastante inseguro con las mujeres.
Es un pobre tipo.
Claro, es un nerd.
Desalineado.
Claro, desalineado. Un tipo que no generaría la atención de nadie prácticamente, menos de las mujeres. Tenía un tema de Jeff Lewis con el tema de la atracción del sexo femenino, ¿no? En sus películas.
Lo que pasa es que, claro, él mismo interpretaba este tipo de papeles.
Claro.
Acá está llevado a la exageración.
Al extremo, ¿sí? Total. Bien, y... llega a crear una especie de brebaje que lo convierte en un personaje llamado Buddy Love, ¿no?
Sí. Él se autotitula, claro. Buddy Love, pero bueno, es lo contrario.
Exacto.
Del profesor.
Pero es el mismo ser humano que tiene esta doble personalidad o esta doble faceta, dependiendo de, bueno, de este brebaje. Bien.
Buddy Love, sí. Que bueno, es atractivo.
Es atractivo, es un tipo seguro, más canchero, un bon vivant y demás. Pero es demasiado altanero, ¿sí?
Sí, es bastante molesto a veces, pero bueno, eso llama la atención de todas las mujeres.
Claro.
Se viste bien, todo.
Exacto.
El problema que tiene es que los efectos del brebaje suelen fallarle o culminar en el momento menos indicado.
Claro, tiene estos... efectos secundarios, podemos decir. Uh-huh. ¿Sí? Ahí estamos viendo un poco el tráiler de la película. Ya por el tráiler ustedes se pueden dar cuenta que está esa estética de los 60 a pleno, ¿no? De los colores pasteles, de cierta tipografía también, ¿no?
Peinados.
Los peinados, claro. Esta película de Pink Panther, La fiesta inolvidable, son todas medio como películas hermanadas por una estética, ¿no? Los colores, ya ahí pueden ver los colores de los vestidos de... Bueno, decía la tipografía. Todo además parece como filmado en estudios, ¿no? Hasta incluso cualquier escena del exterior.
Sí, por la iluminación,
sí.
pero también por la textura de ese,
claro,
fílmico, ¿no? Que,
exacto.
Que Tarantino tiene que hacer una escenita y pide que le fabriquen de vuelta esa emulsión especial.
Claro, con el grano en particular, sí. Con las asas particulares, bueno. Y la película, un poco lo hablábamos antes de empezar. Sí. La programar en algún ciclo, uno la iría a ver y al salir yo creo que no tendría la misma impresión de cuando uno la vio por primera vez o en la tele o en un VHS, porque hay un envejecimiento, pero no de los chistes como hoy se puede pensar, bueno, chistes subidos de tono que ya no se pueden hacer más, sino más bien de cierta inocencia y de cierto humor que quizás hoy no interpela a las generaciones actuales, ¿no?
Sí, de todos modos tiene algunos detalles notables de dirección. Por ejemplo, cuando
sí,
presentan,
claro,
al personaje de Buddy Love, que lo hace a través de una cámara subjetiva.
Sí.
Me parece que es brillante.
Es, sí, que era un muy buen director, Jamel Lewis.
Es para un, mí, recurso, sí, notable en ese momento. Pero, como decís, es una película algo fechada.
Claro.
Aunque no la premisa, porque si uno piensa en la remake, que ya debe tener como 20 años, aquella protagonizada por Eddie Murphy.
Sí, más todavía. Claro.
La idea se sostiene.
Sí, prefiero esto, te digo.
Sí, sí. No, la primera estaba bien de la de Eddie Murphy.
A mí había una escena que me gustaba mucho, que era la que él...
Él es todos.
No, no.
justo no esa.
No, ahí la escena en la que va con la docente que él invita a salir y van a un show de stand-up. Se sienta en primera fila y aparece este personaje que hace David Chappelle, que, claro, lo empieza a hostigar de una manera que es muy cruel esa,
sí,
escena.
Sí, sí, sí.
Es decir, te empezás viendo y después decís, che, esto está quizás pasado un par de pueblos en cuanto al humor, pero es muy gracioso de todo modo y genera una incomodidad tremenda.
¿Hay ese tipo de crueldad hoy o está más cuidado?
Yo creo que hoy está un poco más cuidado eso, pero Dave Chappelle, a mí no me gusta mucho el stand-up como género, digo, pero... Sigue haciendo ese tipo de humor.
Claro, pero Dave Chappelle, yo decía, en una película. En una película.
No, película, yo creo que no. No, de hecho, la comedia para mí está un poco...
lavada.
En general.
Sí, estoy pensando también, La Máscara tiene algunos puntos en común.
Sí, sí, tiene, ¿no? Tiene
en
algo.
El argumento tiene algo, con Nati Professor. Creo que tuvo una secuela animada, no recuerdo haberla visto, pero sí, la de Eddie Murphy tuvo una o dos secuelas.
Sí, hay una que es de Nati Professor, de Clams, creo que era el nombre de los...
De la familia.
De la familia, ¿no?
Claro, porque él interpreta a todos en la, claro, familia.
A ella se pasa un poco, para
y,
mí.
Sí, ¿no? Sí.
Igual a mí Eddie Murphy como comediante me parece espectacular. Sobre todo sus especiales de comedia, no sé si los viste, que son tremendos.
No, son
muy ásperos y son muy, por supuesto, hoy en día, ni uno de los chistes que aparecen en esos especiales de comedia se pueden hacer, pero es muy gracioso. Hablemos un poquito de Jamel Lewis para darle un poco de marco. Fue un comediante que empezó siendo un dúo cómico con Dean Martin, ¿no? Que vos hablabas de un dúo que se complementaba muy bien porque Dean Martin hacía como la parte seria, era como el partner serio de los diferentes sketch y monólogos que interpretaba Lewis. Y ambos, por supuesto, se convirtieron en celebridades muy importantes. Tuvieron sus propios shows de televisión, que era Martin and Lewis, ¿sí?, que salía allá por la década del 50. Y después, claro, por supuesto, fueron directamente de la televisión al cine a hacer películas. Y después tuvieron una serie de peleas porque decían que Dean Martin era un tipo al cual no le gustaba mucho trabajar. Y Jamel Lewis además empezó a subir un poco en cuanto a
la exigencia,
caudal
del producto,
obsesivo, sí, que empezó a nacer en él, de, bueno, como cualquier director, ¿no? Prácticamente. Y bueno, eso llevó a que se enemistaran y que Dean Martin empezara a hacer su propio camino, que tampoco no fue un camino esplendoroso, ¿no?
No se hablaron por años, por décadas. Entiendo.
Sí, por mucho tiempo. De hecho, Dean Martin como cantante tampoco, ¿no? Anduvo muy bien, más allá de algún que otro éxito. Y Jamel Lewis, por supuesto, después de lo que fue la década de los 60, en la década siguiente empezó como su ocaso. Y por supuesto, como pasa con muchos grandes autores estadounidenses, empieza a tener más importancia en Europa.
Claro.
¿Sí? En Francia, de hecho, hace algunas películas como director y le va muy bien ahí.
De hecho, Jerry Lewis, cuando después del éxito del Profesor Chiflado, él sigue interpretando este papel o una, sí, especie de este papel con otros nombres quizás o en sus, sí, apariciones de televisión. Quedó como un personaje fijo.
Claro.
Lo que ya hablaba de un desgaste de paulatino, ¿no?, de esta fórmula.
Sí, exacto. No, ya no tenía la misma calidad creativa que tenía, digamos, cuando hacía televisión y cuando empezó a hacer cine, ¿no? Hizo un montón de películas. Para mí, El Botón y estas son como las dos mejores de él.
De todos modos, creo que vamos a coincidir que su mejor intervención es casi a modo de invitado en El Rey de la Comedia,
claro,
de Scorsese, ¿no?
Que hace de Jeremy Langford.
Sí, que es él, hace de él casi.
Hace de él mismo, pero con un costado, es decir, el lado B. Porque
sí, o
se
el lado,
el lado amargo.
El lado real, sí. Que, claro, que la, un actor que trabaja de hacer reír no tiene por qué estar riéndose cuando se apaga la cámara.
Claro, claro. Hace una suerte de presentador de un late night show.
Claro, exactamente.
¿No? Del cual Rupert Pupkin es muy famoso, digamos. Y lo empieza como a invadir cada vez más en su propia intimidad. Hay una parte muy graciosa de The King of Comedy, que es cuando este personaje de Jeremy Langford está caminando por la calle, lo saluda a alguien y él le contesta normal, y lo putea
hablando,
al instante.
Él está hablando por... No, el quien lo saluda está hablando por teléfono,
sí,
en un teléfono público.
Ah, es verdad, es verdad.
Y le dice,
verdad,
no, vení a saludar acá a mi sobrina que está del otro lado de la línea. Y él se niega porque estaba caminando, sí, por ahí. Y le dice, ojalá te agarre cáncer. Pero esto le pasó de verdad, creo que a Scorsese.
Es muy gracioso esa parte.
Sí, la verdad es muy gracioso. Hace poco una remake de esta película, ¿no?
Sí, claro, de Joker,
de,
¿no?
Joker, sí. Prácticamente la misma premisa.
Sí, sí, sí. De hecho, De Niro me parece que a propósito hace, sí, el papel de él, justamente el que había hecho Jeremy Lewis. Pero es muy, muy gracioso el Rey de la Comedia, porque además verlo a Jeremy Lewis haciendo un papel casi como un mala onda total... Es muy gracioso. Mi escena favorita del Rey de la Comedia es cuando se le aparece en la casa, digamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente invasivo, sí, 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 le toca, sí, el timbre.
Sí. No, pero entra y el otro dice, ¿pero qué haces en mi casa? Y el otro cree que está jodiendo.
Es un amigo, sí, sí.
Claro.
Sí.
Le dice a la novia, no, me está jodiendo. Él es muy gracioso a veces. Y no, le está diciendo en serio. Son muy buenas las caras de Jeremy Lewis en esa película.
Bueno, como verán, siempre, sí, terminamos hablando de Scorsese.
Sí, siempre terminamos hablando de Scorsese porque nos encanta. Y vamos a hablar mucho más probablemente en las semanas que siguen, porque quizás sea el hito del año.
Ojalá, sí. Lo
yo
merecemos.
Tengo mucha fe, sí. Bien, es momento de que nos vayamos. Vamos a agradecerle a la gente de siempre, a Punto Cero, por supuesto, al señor Diego González. Si no suena una alarma, le suena en la casa, ¿sí? Bien, el señor José Venturini está del otro lado, el señor Santino también.
Es de mi confianza.
Muchas gracias a Martín Cataldi.
Gracias a vos y nos reencontramos el próximo jueves, entonces.
Pero por supuesto, que tengan un muy lindo fin de semana largo los que puedan. Nos encontramos la semana que viene. Adiós.